Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo. Les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. El último domingo de septiembre, los centros penitenciarios celebran la fiesta de la Merced. Para unos, un día feriado más. Para otros, la motivación de cada mañana para prestar su tiempo, escucha y formación a tanta población interna en estos centros. Hoy nos acompañan miembros del equipo que visita cada semana este centro de Perogordo para ponernos al día de su acompañamiento y de su trabajo. Vamos a ir saludando a cada uno de ellos. Bueno, primero, Pepe, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Nueva temporada aquí.
Efectivamente, empezamos curso.
Empezamos curso, bueno, empiezas curso tú, porque sí que el Espejo. Exacto, sí, y Rafa pudimos estar en esa celebración del primer aniversario de coronación de la Virgen de la Aparecida en Valverde del Majano. A tu lado, Jesús Cano, bienvenido.
Muy buenas tardes y bien hallado.
Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué gusto volverte a ver por aquí. No sabía que estabas en este nuevo servicio.
Sí, bueno, llevo ya, como hemos dicho, 11 años o 12, pero bueno, bien y muy contento, la verdad.
Y Puri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar con Jesús, si le parece. Él es sacerdote de San Millán, responsable del área penitenciaria en Segovia. Llevas bastantes años al frente de este servicio pastoral. ¿Cómo ha sido esta evolución en estos 10-11 años?
Sí, como dices, han sido pues 11 años los que llevo desde que nuestro querido hermano sacerdote Ignacio, todos recordados por su muerte trágica, ¿verdad?, de accidente, pues justo en diciembre va a ser los 11 años que llevo en el centro penitenciario. ¿Qué decir de estos 11 años? Pues que la verdad es... es un lugar donde está la presencia de Dios porque está la presencia del hombre, ¿no? Con esas características tan especiales que tienen los internos de la cárcel, ¿no? Pues que se te han cometido unos delitos, pero sin duda ninguna que es un lugar para la misericordia, para la paz, para la reconciliación, para el acompañamiento, como tú muy bien has dicho, ¿no? Entonces ahí tenemos una misión tan especial que lo ha tenido siempre, siempre la Iglesia, ¿eh? Ya San Pablo nos menciona ahí en la carta de Filemón que ya visitaba a, pues eso, al preso y que se le encomendaba al Señor y se le acompañaba para reinsertarle a la sociedad, ¿no? Así es que, bueno, pues la Iglesia siempre ha estado presente y lo estará.
Santiago, ¿qué es lo que te motiva para participar en esta actividad?
Bueno, pues lo primero que me motiva, y no sé si lo he dicho alguna vez, primero es el amor a Jesucristo, porque allí uno cuando va, escuchar qué es lo que hacemos y ayudar en la medida que nos dejan, cualquier cosa es muy importante. Entonces, el ver las experiencias que te cuentan los chicos sin tú decirles nada, pues es muy importante y te ayuda mucho. O sea, yo para mí muchas veces hablo con ellos los días que voy y resulta que más de una vez me dicen no dejéis de venir porque os necesitamos, hasta inclusive los domingos también en las Eucaristías, que es una maravilla su comportamiento de las personas que van, por lo menos, porque no todos van, y es muy importante. Y eso es lo que más me ayuda y me da más que lo que yo pueda darles a ellos, porque la verdad es que me encuentro muy a gusto. Siempre doy gracias a Dios, tanto al entrar para que me ayude a tener una palabra con ellos, tanto como al salir, si estoy más contento o más triste, depende de lo que haya escuchado. O sea que el amor a Dios es lo importante, porque muchas veces me dicen ellos, tú vienes aquí, digo, sí, yo vengo aquí, pero por amor a Dios que os vemos en vosotros, cómo estáis y lo que estáis sufriendo. O sea, que es algo muy importante. Y yo veo que eso es lo que me hace vivir más la vida. O sea, me ayuda muchísimo por ese sentido, por ver que el Señor es amor a Dios.
Decir, apoyando todo lo que está diciendo ahora Santiago, ¿no? Realmente nos lo repiten muchísimas veces. Gracias por venir. Gracias por venir, ¿no? Entonces, esto es algo que nos satisface a todos, ¿no? Porque realmente ves que tu servicio, el que estás prestando, que lo haces de una forma gratuita y con todo el amor y con todo el cariño, ellos mismos digamos que lo acogen, pues eso, con mucho amor y dándonos las gracias por estar ahí presentes con ellos, ¿no?
Purim, qué importante es la escucha allí dentro de alguien que viene de fuera, que trae noticias de la calle, y qué importante es también ocupar el tiempo que ellos tienen allí. ¿Cómo me vives esto tú?
Sí, la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque cuando entras, yo por lo menos llevamos ya 12 años, pero para mí fue una cosa que me costó en principio, me costó, pero fui providencial. Yo siempre digo que esto fue un don de Dios, porque realmente meterte en una cárcel y ver la experiencia de los chicos, ver y decir que ellos realmente necesitan de nuestras visitas, que por favor, que no dejéis de venir. Es como lo que dice el Evangelio, ¿no? Con quien lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. O sea, a mí estos 12 años, yo al comienzo me sentía, pues eso, rara. No sabía por dónde entrar, pero creo que luego el tiempo lo ha ido madurando, y además es que necesitas de esto. Necesitas cada día, porque ves la humanidad de cada uno, lo que necesita. Ves que necesitan el amor, porque son una falta de amor. Yo pienso, digo siempre que son realmente un poco fuerte la verdad, pero son las víctimas de la sociedad. Hay de todo, ¿eh? Pero es cierto. Concretamente, antes de ayer, el domingo, me decía José María, un chico, y me decía esto, llorando, lo conoce bien Jesús. El otro día, en cuanto llegó el señor obispo, bueno, que los abrazaba, y me decía, si este José María dice, yo no sé, Puri, cómo me puede querer tanto el Señor con el mal que he hecho en mi vida y lo malo que soy. A mí eso me derrumbó.
Pero qué importante en eso, a las palabras que decía Jesús, allí dentro aprendemos lo que es la misericordia. Totalmente. Aprendemos lo que es el perdón, y la humanidad del hombre y la esperanza también puesta en cada la vida de cada una de ellos, ¿no?
Quisiera recordar aquí, yo creo que es bueno que estamos aquí tres miembros de la pastoral penitenciaria, pero yo creo que nos tenemos que hacer eco también de nuestro querido Goyo, de nuestra querida Leticia, que es religiosa oblata, que va con su guitarra. Bueno, luego está también por parte de Cáritas, está Lauro. Bueno, quiero decir que formamos,
que hay un grupo,
formamos
hay
un grupo
detrás.
Y luego también tenemos fuera a Juan Antonio, que es el que hace las marchas cuando hay
salidas
a, por ejemplo, la peregrinación a San Frutos, ¿no? Que se están haciendo ahora, se han hecho tres etapas y queda una, por cierto, para en torno a San Frutos llegar hasta la ermita, ¿no? Puri ha hecho una referencia al obispo. Tú lo has iniciado a la entrada del programa diciendo que en torno al 24, ¿verdad?, que precisamente ha coincidido la Virgen de la Fuencisla con la Merced, ¿no? Uh-huh. Entonces el obispo no pudo ir por la mañana el domingo 24 y entonces lo celebramos el sábado por la tarde, ¿no? Entonces, la presencia del obispo siempre es algo que ellos valoran muchísimo, ¿no? Porque es como ir, bueno, pues el representante de la Iglesia para ellos, ¿no? Y que está allí, que ha hecho el esfuerzo y el sacrificio. Pero vamos, el obispo además les habla con muchísimo cariño y con mucho amor de la Virgen, y ellos pues lo agradecen, ¿no? Así es que la fiesta lo hemos celebrado el sábado 23, ¿eh? Y nosotros siempre, con motivo de la fiesta, pues siempre hacemos un regalito, ¿no? Pues un poco de tabaco o unos caramelillos, y ellos se ponen tan contentos.
Unos detalles, sí, sí.
¿Cómo las familias de los internos? ¿Hay algún tipo de relación con ellas, Jesús?
Bueno, habitualmente con las familias hay una relación, no con todas las familias, ¿eh? Con todas las familias no, pero sí que hay familias que me llaman, porque saben que, bueno, pues de alguna manera el capellán, bueno, pues tiene ese acceso a sus familiares internos, tiene acceso, bueno, pues a la dirección, y entonces para facilitar cualquier ayuda, bueno, pues estoy yo, ¿no? Incluso, bueno, pues a través mío envían también, pues algunos paquetes, ropa o cualquier otra necesidad que tengan sus propios familiares, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es te llaman con la angustia, ¿no? La angustia de que son personas creyentes, acérquese a mi marido, acérquese a mi hijo, padre, porque lo está necesitando, llámeme cuando sepa algo. En fin, es estar al lado y acompañando, ¿no? Pues, y escuchando muchas veces, pues, esa angustia y esas lágrimas de los propios familiares que sufren muchísimo, ¿no? Sufren muchísimo. Bueno, y ahí, pues, estamos haciendo un poquito lo que buenamente podemos y sabemos, ¿eh? Que no siempre...
Y además de la salida de San Frutos, ¿hay otras actividades que estén previstas?
Sí, bueno, pues mira, se acaba de terminar, bueno, empezamos el día 2, se han hecho 7 etapas, ¿eh? Del Camino de Santiago, que el año pasado ya se hizo. Hay que decir que en este sentido hay una, por decirlo así, un diálogo entre la Conferencia Episcopal Española en ese departamento de centros penitenciarios y con instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior. Entonces, el año pasado se hizo esta experiencia llegando hasta Santiago, pues de bastantes cárceles, ¿no? Cada cárcel, pues, tenía un itinerario diferente. Pero nos juntamos todos en el Monte del Gozo, uh-huh. Allí en ese monte donde ya se ve esto, ver las torres de Santiago de Compostela, y allí tuvimos pues la presencia de la dirección, de director de instituciones penitenciarias del ministerio, con 2 obispos, los internos de diversas procedencias, directores de centros, funcionarios, capellanes, o sea, estaba todo organizado por la Conferencia Episcopal Española, en el centro penitenciario. Entonces, después tuvimos unas palabras allí de los dirigentes y del obispo encargado en la Conferencia Episcopal, y tan hermoso fue la convivencia, tan valiosa con la consiguiente celebración eucarística en Santiago de Compostela, el Butafumeiro, ¿verdad? Aquello tan precioso y tan majestuoso y tan solemne, que, bueno, todo eso junto con la comida fue tan una experiencia tan bonita que tanto el centro la dirección de instituciones penitenciarias como la Conferencia Episcopal se unieron nuevamente para que este año se volviera a repetir, ¿eh? Por lo tanto, pues quiero ahora mismo decir una cosa, y es la siguiente, que necesitamos ayudas, claro, económicas, porque los chicos, los internos que van, pues generalmente son gente pobre, ¿no? O sea, que no tienen capacidad económica para sufragar esos gastos. Entonces, quiero dar las gracias a la Fundación Caja Rural, que acogió con mucho cariño este proyecto, y son los que nos han ayudado a financiar a estos muchachos, ¿no? Está pendiente también una ayuda del ayuntamiento que aún no sabemos si se ha confirmado o no. Pero bueno, quiero decir que es bueno que todo este movimiento de peregrinaciones, de salidas, todo esto ayuda muchísimo a los chicos, porque daos cuenta de que son chicos que a lo mejor pueden llevar 8, 10, 15 años en la cárcel. Y encontrarse ahora con la realidad de la calle, el poder estar en un bar, el poder estar en una celebración, el encontrarse con la gente, pues todo eso supone para ellos...
Es una apertura al mundo.
Totalmente, ¿no?
Se nos escapa el tiempo, Jesús, lo siento de veras.
Nada, no. Para el año que viene otra vez, para el entorno a la Merced, que es un día muy bonito y que nosotros seguiremos ahí, si Dios quiere.
Bueno, pues gracias.
Una cosa, perdón, antes de que se me olvide. Si alguien desde estos micrófonos quiere o tiene deseos de participar en la pastoral penitenciaria, por favor que se ponga en comunicación conmigo. Ya saben que estoy de párroco en San Millán.
Bueno, pues como decía, quería daros las gracias por vuestro servicio, porque sois ese puente entre las familias, los internos y el personal funcionario. Muchísimas gracias por este gran servicio que prestáis a la sociedad interna y a la sociedad en general, a la sociedad civil. Muchas gracias, Puri, Santiago y Jesús.
Gracias.
Les dejamos ahora con Olor a Tostadas.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Basta de compararse con el otro, basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú y si me dejas me volverás a ver. En la canción de una sonrisa, en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Es tan sencillo, es muy sencillo, muy sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Es tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan. Que nuestro Dios se haga aquí presente, convirtiendo el ahora en toda la eternidad.
Les dejamos a continuación con la entrevista a Carmen Guaita presentando su último libro, Celda Cerrada, la pasada semana en la librería diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos encontramos con Carmen en la librería diocesana. Ella está en Segovia presentando el libro Celda Cerrada. La damos la bienvenida y con ella comentamos lo que es este título y este último libro. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, un gran honor y un gran placer estar aquí en Segovia.
Sé bienvenida, como te decía, y presentas este título en la librería diocesana Celda Cerrada, libro sobre Eti. ¿Quién fue este personaje en la historia?
Eti Lesu, una muchacha judía que murió por ser judía en Auschwitz a los 29 años, que en vida fue totalmente anónima, es una de las grandes maestras espirituales de la historia y desde luego una de las más relevantes del siglo XX. Una muchacha que desde una juventud convulsa, desde una infancia desestructurada, es capaz de, cuando todo se desmorona a su alrededor en el momento del Holocausto, llevar a cabo una conversión luminosa desde la oscuridad hasta la luz, desde la desesperación que ella tiene cuando está sola y se siente con un agujero en el alma, al júbilo del encuentro con Dios, que es el primer grado místico que describe el maestro Domenico Tauler, ese júbilo del encuentro con Dios en el que ella está cuando sube a un tren camino de Auschwitz. Y es este proceso de conversión en 2 años tan profundo, tan realista, tan sincero, un mensaje para cualquier persona que tenga una inquietud espiritual.
Se ha relatado mucho, como nos decías, sobre el Holocausto y sobre los campos de concentración. ¿Qué hay de diferente en estas líneas para que hayas redactado este libro sobre Eti?
Eti Lesum tiene una inmensa comprensión de lo humano y ella es capaz de ver sin juzgar. es capaz de aceptar y es capaz de plantarse en mitad de un campo de concentración y decir: la vida es bella porque Dios ha creado el amor y la belleza. No podemos pedirle culpas a Dios o cuentas a Dios por la guerra ni por lo que estamos viviendo, porque esto lo estamos haciendo nosotros. El proyecto de Dios es el proyecto del amor. Y para eso estamos aquí, para cumplir el proyecto de Dios. Y esto, que tal vez lo hayan dicho pensadores y maestros espirituales, dicho desde la mitad de mitad de un campo de concentración, tiene una relevancia, una novedad y una profundidad pues insólitas.
Desde el conocimiento que tienes de Eti, de esa lectura, de ese diario, ¿termina perdonando los horrores del ser humano, como nos decías? Lo estamos haciendo nosotros, ¿no? No echemos las culpas.
Sí. Lo último que se sabe de Eti Illesum, que es justamente desde el lugar donde se desarrolla mi libro, desde el tren que la conducía desde Westerbork en Holanda a Auschwitz, es que ella arrojó por las rendijas del vagón una postal en la que ponía: Dios es mi baluarte. Si esta muchacha, camino del exterminio, porque ya sabía dónde iba, fue capaz de mandar un mensaje: Dios es mi baluarte, como un testamento espiritual mandado a través de las rendijas de un vagón de ganado, es porque la luz de Jesucristo, del perdón, la acompañaban también en ese vagón. No tenemos derecho a adivinar cómo fue su proceso espiritual en el momento de su muerte, porque murió un mes después de esto, pero creo que siguió progresando. Creo que no puede haber ninguna duda de que ella estuvo en todo momento cerca de Dios.
Han pasado 80 años desde esa muerte, la muerte de tu protagonista, pero ¿qué enseñanzas? Ya nos has desvelado algunas de ellas, ¿no?, en esta entrevista. ¿Qué enseñanzas nos quedan para el hombre de hoy en día, viviendo como estamos viviendo, guerra en Europa, guerra en países en vías de desarrollo?
Creo que la enseñanza de Eti Illesum para el siglo XXI es su idea de desenterrar a Dios. Ella dice: Dios está metido en un pozo profundo en nuestro corazón, y el ruido de la vida, el jaleo de la vida, nuestros intereses inmediatos lo sepultan, y nosotros cada mañana tenemos que desenterrar a Dios, que vive donde quiere vivir, que de donde quiere vivir es dentro de nuestro corazón. Creo que esta idea de desenterrar a Dios del ruido es una idea para el siglo XXI.
Pues con esa idea de desenterrar el libro del siglo XXI, te damos las gracias por estar en el espejo de la Iglesia, por compartir con nosotros estas pinceladas sobre tu libro, y a todos nuestros oyentes invitarles a que lo lean y a que hablen sobre él, porque como bien decías, bueno, pues es una manera de ver a Dios en cada uno de los hermanos. Gracias, Carmen.
A vosotros, a ti. Mil gracias. Gracias.
Cerramos el espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE y Pilar García Muñiz.